Capítulo 3. El burgués se fue a vivir con su mujer, una rubia de 20 años que le amaba, y le admiraba, a una casita de un barrio, donde tenía jardín con árboles tan altos, junto a la tapia, que le ocultaban las casas vecinas. De modo que se creía solo, en el campo, viviendo con su esposa y su violín lejos del mundo. Los más amigos, cuando hablaban del pobre Ventura, a quien no se veía por ninguna parte, ponían una cara compungida, como si se tratase de un muerto. Y todos hacían el mismo ademán expresivo, que era figurar con la mano una cuchilla o hacha, y acercar el filo a la garganta, inclinando la cabeza. Con esto se quería indicar que Ventura se había degollado, había cortado la carrera, se había casado, en fin. El ajusticiado, el verdugo de sí mismo, se creía el hombre más feliz del mundo. Su padre apenas le visitaba, y nunca le hablaba del genio, ni de la misión del artista. El tío no aparecía por su casa. Los periódicos le habían olvidado. Euterpe misma apenas se acordaba de él. El matrimonio le trajo una porción de ideas serias. La responsabilidad de un padre de familia, como él pensaba serlo pronto, le parecía lo más grave del mundo, y él no sabía más que tocar el violín. Lo que empezaba a escasear era el dinero. Si en vez del violín habré tocado yo el violón toda mi vida. Si estos sueños de la música sencilla, natural, serán una locura. Si tendrán razón los otros. ¿Acaso me ciega el orgullo? Y esto que yo creo falta de envidia será tal vez sobra de vanidad. ¿Por qué no han de ser, en efecto, superiores a mí Pérez y Gómez? Cuando estas ideas se le ocurrían, que solía ser al despertar, el pobre Ventura sentía un sudor frío, por todo el cuerpo, y en el rostro mucho calor de vergüenza. Se le figuraba que el mundo entero se reía de él. Y miraba a su mujer, a su hermosa mujer, que dormía tranquila a su lado, y pensaba, pobrecilla. Tal vez le espera el hambre, por lo menos las privaciones. ¿Acaso, por tener fe en un loco, ha expuesto su porvenir, y el de sus hijos? Pobres hijos míos. Cuando nazcáis os encontraréis sin más patrimonio, que la música sincera, una música del porvenir, que inventó vuestro desdichado padre. Pero estas amarguras de la desconfianza duraban poco. De noche, en verano, después de comer, salía al jardín con su querido instrumento. Aquel violín que amaba con el mismo respeto que había en las caricias que encantaban su vida conyugal. A sus solas, acompañado por el discreto cuchicheo de las hojas de los árboles, que la luna plateaba y que la brisa removía, osaba el pobre Ventura tener fe en su alma de artista. El violín, según él, sonaba con más dulzura que en las salas ahogadas de los conciertos, donde las notas tenían que flotar en una atmósfera cargada de emanaciones impuras. Parecía que las cuerdas, en aquella triste soledad tranquila, de la noche apacible, se desperezaban con cierta gracia, de ingenua confianza. La humedad del relente pasaba al timbre de la cuerda. Era más fresca y algo húmeda la nota del violín. Encontraba el músico cierto, parecido entre el rayo de luna que bajaba, y la vibración sonora que subía, era una corriente de cierto fluido poético, que ascendía y descendía como la escala de Jacob. ¿Dónde está lo que no es todavía, y ha de ser sin falta? ¿En dónde viven? ¿En qué espacio flotan el alma del que ha de ser hijo mío, un ángel de cabeza rizosa, toda de oro, como la de su madre? Y la impalpable idea música que yo sueño, pero que es en la lógica de la belleza, una realidad necesaria. Música sencilla y natural, exenta de convenciones rítmicas, amañadas y recompuestas. Música de los humildes, dulzura espiritual, remedo de lágrimas y besos y ayes verdaderos, nuevo canto llano, con toda la sublime sencillez del antiguo, pero sin su monotonía. Sueño mío, visión benéfica, convicción santa, esperanza, consuelo, virtud, orgullo mío. ¿En dónde estás? ¿Qué eres ahora? ¿Idea de Dios? ¿Vives ya en mi cerebro? ¿Cómo palpita ya en las entrañas de mi esposa, el cuerpo del ángel que aguardo? ¿Palpitas ya tú dentro de mi espíritu? ¿Eres esto que vislumbro? ¿O acaso la ansiedad que siento? ¿O la alegría inexplicable, repentina y frenética de algunos momentos, en que parece que todo mi ser se transforma, y se eleva? ¿Dónde estás, música mía? Yo te aguardo. Aquí esperaré hasta la aurora. Sé vapor del relente, extracto de aroma, rayo de luna, murmullo de la fuente o de las hojas. Ven, ven con el alba a caer sobre las cuerdas de mi violín, como el rocío caerá sobre las flores. Cuando hablaba así para sus adentros Ventura, gran retórico de lo inefable, en su violín, no sonaban más que unos dulcísimos quejidos, que eran como el murmullo, que hay en los nidos de las golondrinas, cuando los hijuelos aguardan el alimento. Parecían los ensayos de los gorjeos, de aquella bandada de ruiseñores, notas que esperaba Ventura, en la próxima primavera. En la primavera de la música nueva, que él debía inventar. Ventura. ¿Que te vas a constipar? Entra. Decía una voz amorosa, desde una ventana de la casita. Y Ventura, volviendo de repente a la realidad, estornudaba 5 o 6 veces, y se metía en su cuarto, con el alma presa de un catarro crónico, de desencantos. No sabía su pobre mujercita, que al sacar del jardín a su marido, le sacaba del único cielo, en que él podía estar contento. Un cielo en que efectivamente había música.